Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio y esta semana sí que quiero que hablemos en serio. Creo que estamos en un momento histórico, y no histórico en la historia de los drones, sino histórico de algo mucho más importante. Eso quiero que sea el tema principal de este podcast. Y todo lo empezó DJI con su solución de Remote ID. Parece ser que cometió una torpeza, pero en este podcast te voy a demostrar que de torpeza ninguna. Todo ha sido el fruto de un plan fríamente calculado y hemos caído como chinos, y nunca mejor dicho. Así que empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Pues sí. Todo esto se trata de una provocación. Nos han provocado que reaccionemos. Y nos han provocado que reaccionemos porque esto se trata de reaccionar contra la FAA. Esto es simple y llanamente lo que han querido que ocurra, que la gente reaccione contra la propuesta que está encima de la mesa de Remote ID de la FAA. Pero dejadme que os explique todo este lío porque es ligeramente complejo. De hecho, os voy a reconocer que esta es la segunda vez que estoy grabando este podcast, porque tras terminar la primera versión vi que se estaba perdiendo lo que era importante, así que voy a intentar hacerlo otra vez un poco mejor. Quiere decirse que si al final hay algo que es confuso y tienes que volverlo a escuchar, es por mi culpa, no es por la tuya. Empecemos entendiendo todos los jugadores, porque esto es lo crítico de este asunto. ¿Cuántos mercados de drones creéis que hay ahora mismo? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos tipos de clientes distintos hay? Pues yo, tal como lo veo, veo tres principales. Veo el mercado recreacional, que es donde estamos todos nosotros, donde están la mayoría de la gente que quiere un dron, bien sea para correr o bien sea para hacer fotos y vídeos. Ese es el más grande y seguramente el más lucrativo. Después está el mercado empresarial, que es el mercado donde utiliza drones para salvamento, para mantenimiento, para reparto algún día. Todo eso que es mucho, mucho más interesante, pero hoy por hoy es algo potencial. Realmente en números es más grande el recreacional. Y después están los drones militares, que obviamente eso ya es otra historia, que nadie tiene acceso a ellos y que... ¿Por qué hablamos de ellos? La verdad es que pongámonos fuera de la mesa. ¿Cuál de los dos creéis que es el más interesante para DJI? Pues obviamente el recreacional. Al fin y al cabo, hemos sido nosotros la que hemos puesto a la marca donde está. Pero lo más interesante de todo es que cualquiera de los dos otros mercados, bien sea el militar o bien sea el empresarial, se llevan a matar con el recreacional. Sí, DJI los quiere todos, o más bien quiere dos, el empresarial y el recreacional, pero los dos parece ser que no encuentran un mundo en el que puedan convivir. Es como esas relaciones tóxicas que no pueden estar ni juntas ni separadas. Pues un poco pasa esto con esos dos tipos de mercado. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto te va a dar el pie de entender la historia de principio a fin. Voy a intentar contarla en orden cronológico para que más o menos entiendas cómo hemos llegado a la situación donde estamos ahora mismo. Digamos que todo esto empezó hace 2 años, cuando nos dimos cuenta que el mercado de los drones era exponencial, que el crecimiento era una brutalidad y que el cielo tarde o temprano se iba a llenar de drones. La verdad es que en ese momento alguien debió pensar: tenemos que poner cierto control y obviamente tenemos que ser capaces de asociar un dron a una persona, a un dueño. Por si pasa cualquier cosa, alguien tiene que ser el responsable de eso. Obviamente, hasta ahí estamos todos de acuerdo. En ese momento se pusieron a trabajar un montón de gente, las agencias que controlan espacio aéreo de cada país, con seguramente una asociación de fabricantes y una asociación que más o menos representaba a los aficionados. Al menos te estoy hablando en suelo estadounidense, que es, digamos, los primeros que hacen todo siempre. Entonces hubo una ronda de discusiones, DJI estuvo ahí súper implicada, y cuando llegó un momento en el que parece ser que todos esperábamos que se promulgara la ley oficial, la ley que nacía de una propuesta de la FAA en este caso, la cosa se empezó a enfriar, hubo un retraso enorme y no se supo muy bien qué pasó durante 3 meses. Y en Navidades del año pasado, de una forma oculta y sibilina, hizo una publicación de una propuesta de ley que a todos nos dejó helados. Todos nos sentimos traicionados, porque no era eso lo que estábamos esperando. DJI la primera. ¿Y qué es lo que proponía la FAA? Bueno, pues tengo detalles en dos podcasts atrás, el número 82, pero déjame que te lo resuma porque seguramente no tengas tiempo para escucharlo. La historia es una propuesta de 300 páginas, nada menos. Y básicamente lo más importante, aunque hay muchas cosas, pero para entender toda esta historia te voy a mencionar solo lo importante, básicamente requiere que todo el mundo se conecte a una red antes de usar su dron. Tengas que conectar, para ponerlo fácilmente, te tengas que conectar a internet y dentro de internet seguramente habrá una aplicación concreta donde tienes que conectar tu dron y tu dron registrará todo lo que hace. Da igual que estés en una ciudad, que estés en el campo, que estés en una montaña, te tienes que conectar, porque si no te conectas, no funciona. Imagínate si estás en un lugar apartado, pues obviamente ya tienes un problema. Esa es la propuesta. La segunda cosa que tiene esa propuesta es que tu dron debe emitir un montón de datos. Datos como el número de serie, como su dueño, como el camino que sigue. Y aquí empiezas a ver cosas similares, ¿verdad? Pues eso también lo propone la FAA. Después, y aquí empezamos a hablar de lo delicado, la posición del piloto tiene que estar accesible en todo momento, tiene que ser pública, y si alguien, bien sea una fuerza de seguridad o cualquier persona, quiere saber quién es el piloto que está detrás de un dron, debería poder hacerlo. Y cuarto, y aquí es donde viene lo más delicado, que no se te tiene que olvidar nunca, al menos en el desarrollo de toda la historia que te voy a contar, es que los registros de todos los vuelos que haga cada persona en todo momento quedan guardados, al menos durante 6 meses, por una compañía tercera. Todo lo que hayas hecho con tu dron, desde el momento que lo enciendes hasta que lo apagas y te vas a tu casa, todo ese rastro que has dejado se quedará guardado. Obviamente, DJI sabe que esto sería el fin de su mercado recreacional. Si nos cargamos al mercado recreacional, nos cargamos el core de su negocio, el núcleo, y si nos cargamos el core de su negocio, nos cargamos la compañía. DJI es muy consciente de esto. DJI sabe que eso es el fin. Así que, ¿qué opciones le queda? Bueno, pues ha empezado a hacer sus pinitos. Empezó a hacer esa opción gubernamental en la que de alguna forma garantizaba que toda la información que se grabara con los drones no estaba conectada a ningún servidor, que era para ellos. Eso no ha funcionado. Todo lo que huela a China en la administración actual del gobierno de este país está prohibido. Lo han sufrido con las últimas normativas de los vuelos del Departamento del Interior. En fin, DJI está sufriendo, francamente, no solo ya en el mercado recreacional, sino que poco a poco en el mercado empresarial, porque si el gobierno está diciendo que todo lo que hagan las compañías chinas se pueden utilizar en tu contra en el futuro, pues obviamente todo el mundo está nervioso. Así que, aunque esta propuesta de ley contempla que la gente tiene 60 días para exponer su opinión, tiene un espacio donde allí escriben si te parece bien o mal, y en pura teoría todo esto se va a tener en cuenta para el desarrollo de la propuesta final, DJI se está dando cuenta que a día de hoy hay publicados 18.000 comentarios. Que te pueden sonar muchos, 18.000, parece que hay mucha gente que ha expresado su opinión contra esta ley de alguna de otra manera. Pero si lo ponemos en perspectiva, en el número de drones que hay registrados, que últimamente leí que era una barbaridad, leí hasta 8 millones, hombre, son drones de todos los tamaños. Pero 18.000 comentarios frente a toda esa barbaridad de población de drones, hay algo que no casa y eso va a jugar en su contra. Los números mandan en este sentido y por muy bien escritas que estén esas opiniones, algo no va a funcionar. Entonces, DJI, ¿qué puede hacer en este momento? ¿Qué opciones le quedan? Ten en cuenta que puedes pensar, sí, bueno, pero ese es el mercado norteamericano, ¿a mí qué me importa? No se te tiene que escapar una cosa. Ellos marcan el estándar, marcan la iniciativa. Cualquiera que pretenda hacer algo similar va a hacer lo que haga su vecino. Si este país ha pasado por un proceso infernal donde ha aprendido por el camino qué hacer y qué no hacer, no tiene ningún sentido que cualquier otro país no haga lo mismo. Se ahorra mucho trabajo y muchos quebraderos de cabeza, así que todo el mundo está mirando, por eso es muy importante que tú sepas qué es lo que está pasando. DJI en este momento ve que las posibilidades de éxito son remotas. Por las circunstancias que sea, además, con todo el lobby que tiene en el gobierno y todo lo que sabe de aquí, de allí, todos los contactos que debe tener internamente, sabe que la cosa no pinta bien. Así que tiene que hacer algo y tiene que hacerlo rápido porque si no, pocas opciones le quedan. ¿Y cuál es el arma que tiene en su mano? Pues el arma que tiene en su mano es su base de clientes. Y aquí es donde entramos nosotros. Llega el 17 de febrero de 2020 y DJI hace una demo de lo que es su sistema Drone to Phone. ¿Y qué es todo esto? Pues repasemos qué es todo esto. Básicamente es una solución en la que usando los estándares de Wi-Fi o Wi-Fi no hay que hacer ninguna inversión más, la gente no tiene que gastar ningún dinero, todos los drones que hay en la actualidad ya podrían funcionar con esta tecnología y aunque ya hace los guiños en el propio vídeo de decir que conectarse a una red no tiene ningún sentido, pone de manifiesto que esta aplicación podría hacer lo mismo. ¿Y qué es eso mismo? Pues aquí es donde viene la gracia. Cualquier persona con una aplicación que se descargue apuntando hacia el dron que vea en su proximidad puede llegar a saber cuál es el número de registro de ese dron, la matrícula, vamos a llamarlo así, puede saber cuál es el camino que está siguiendo ese dron y sobre todo, puede saber cuál es la posición del piloto. Y entonces, aquí es cuando parece que le dieron una patada a un avispero, porque ahí es cuando entramos todos como la carnaza a los tiburones. Nos pusimos todos como uñas, empezamos a crear vídeos y a expresar nuestra opinión, poniendo de una manera clara y evidente que DJI había perdido el juicio haciendo una cosa de esas. Porque todos conocéis cuáles las situaciones de cada uno de vosotros. En algunos países o en cualquier otro hay unas situaciones de inseguridad que este hecho, el hecho de que alguien pueda saber quién tiene un superpotente Inspire 2 con una Zenmuse X7 es un auténtico suicidio. Puedes indicarle, hey, tengo un dron de $10,000 o $10,000 y si quieres robarme me encuentro detrás de ese árbol. Pero no solo eso, eso puede pasar en algunos sitios. En algunos otros donde tienes que tener tu dron al alcance de la vista, digamos que el riesgo es algo menor. Pero para mí lo realmente dramático y problemático es que creas muchos problemas del otro tipo. Problemas de gente que se quiere tomar la justicia por su mano. Es decir, gente que por el motivo que sea ve que un dron es una amenaza, saca esta aplicación, apunta a ese dron, ve dónde está el piloto, se dirige hacia él y eso va a acabar mal en el 90% de los casos. Por mucho que una persona esté volando su dron de manera correcta, pongamos que tiene su licencia o que no la tiene, pero está volando en espacio no protegido, cualquier persona no va a estar con la receptividad adecuada para llegar a un acuerdo y eso va a acabar en muchísimos, muchísimos malas experiencias. De hecho, ya hay reportados algunos casos en lo que esto es así. Por cierto, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar una cosa que he detectado en los comentarios de mi último vídeo. Remote ID es el hecho de saber cuál es el número o la matrícula de un dron, nada más. No se trata de saber dónde está el piloto, son cosas distintas. Es el hecho de que pueda saber quién es el dueño de ese dron, nada más. Eso es lo que se llama identificación remota. Lo otro lo han puesto aparte. Cerremos el paréntesis y sigamos con la historia. Aunque la solución de DJI trae muchas preguntas que no todos nos hicimos, aunque yo traté de hacerlo en mi vídeo, como ¿quién guarda los datos de esos registros de drones? ¿Quién puede acceder a esa base de datos? ¿Bajo qué circunstancias? Aunque todas estas cosas estaban en el aire, no estaban dichas de ninguna manera, nadie prestó atención a eso y todos obviamente nos cerramos en el asunto de que la posición del piloto estaba expuesta y que eso era un problema. Todos recomendamos hacer lo mismo. Vete al vídeo de DJI, pon un dislike y pon un comentario. Y así es como hemos conseguido llevar a ese vídeo a tener un 17% de votos positivos. Es decir, que de 80.000 visitas hay 1.000 likes y 6.000 dislikes o no me gusta a fecha de grabación de este podcast. Seguramente esto suba en los próximos días. Y eso lo hemos provocado nosotros, lo hemos provocado gente como yo, sin ir más lejos, todos los creadores que estamos ahí, es lo que hemos hecho, crear una sensación de nerviosismo y de transmitir cuál es el riesgo que tenemos ahora mismo. ¿Y sabéis una cosa? Que eso era exactamente lo que DJI quería. Y aquí es cuando digo que es un plan que está brillantemente trazado y me he dado cuenta tarde, me he dado cuenta hace escasas horas cuando he decidido grabar este podcast y es cuando me he dado cuenta que parece mentira que después de tantos años no hayamos aprendido las mentes que hay detrás del marketing de DJI, donde han ganado un montón de batallas y nos lo han demostrado una y otra vez. El día 19 de febrero de 2020, justo dos días después de este vídeo, DJI saca un artículo. Y la forma en la que está escrita te dice exactamente que esto era un plan brillantemente trazado. Además, una vez tuve un mentor que me dijo: cuando estés escuchando a alguien porque te esté contando un problema, porque te esté vendiendo algo, normalmente presta atención a las primeras palabras, porque normalmente lo que más nos duele es lo primero que decimos. Fijaos cómo está escrito este artículo desde el principio. Empieza así. Trata de entender lo que la FAA está proponiendo. ¿Cómo quiere que cada dron emita la posición del piloto? Y dice también: saber la localización del piloto puede ser importante para las fuerzas de seguridad, pero también es un riesgo para los pilotos. En nuestra demo hemos enseñado lo que podemos hacer y también hemos demostrado que podemos hacer lo que la FAA requiere. Pero de momento no lo vamos a hacer hasta que sus requisitos sean oficiales. Por eso estamos a tiempo de alzar nuestra voz. Así que de eso se trataba todo. Eso era exactamente lo que querían que hiciéramos. Queríamos que nos pusiéramos nerviosos, que sintiéramos el riesgo, el miedo en nuestro cuerpo para provocarnos. Y una vez que nos provocaran, que comentáramos. Y de esa manera subir el volumen del que están tan molestos y tan aterrados ahora mismo. Pero es que os voy a decir algo más. Fijaros a qué niveles llegó la cosa, porque esto ya es una anécdota personal, algo que viví yo mismo en mis propias carnes. Resulta que aquel día, el día en el que se emitió el vídeo, el grupo que tenemos de varios creadores era un hervidero. Estábamos todos echando humo y espuma por la boca por todo lo que estaba proponiendo. Estábamos diciendo: esto no puede ser, de esto tenemos que informar a la gente, todo el mundo tiene que saber qué está pasando. Y en ese momento, Hatu nos dejó un audio que nos decía lo que él había experimentado ese propio día. Resulta que, por curiosidades de la vida, ese día estaba teniendo una reunión con alguien de DJI Latinoamérica y curiosamente empezaron a hablar de este vídeo. ¿Sabéis lo que le dijo esa persona? Esa persona le apuntó hacia el enlace donde se tiene que comentar la propuesta de la FAA y le dijo que el plazo era hasta el 2 de marzo, que era exactamente el plazo que hay ahora mismo. Parece ser que de manera uniforme en toda la compañía se había marcado el propósito de hacer un lanzamiento para que todo el mundo comentara y todo el mundo se ponga en contra de la FAA. Quiero abrir otro paréntesis ahora. Que conste que yo no estoy en nada a favor de la FAA. Creo que es todavía peor. Creo que es una propuesta todavía mucho más sangrante, como os voy a comentar dentro de poco. Pero esta forma de actuar de DJI me pone un poco nervioso. Cuando me siento víctima de una manipulación, me pongo de un humor de perros. Y la verdad es que soy un defensor de Remote ID. No sé cuántas veces lo he dicho ya, pero creo que esto es necesario hacerlo. Lo tenemos que solucionar, porque como no lo solucionemos bien, esta industria se va al traste y no digamos los aficionados. Remote ID tiene que existir, que a nadie se le pase por la cabeza el hecho de que los drones no tengan una matrícula. Deben tenerla y debe ser de forma que se pueda acceder en todo momento. Cerremos el paréntesis y sigamos con la historia también. Lo malo, que el hecho de mandarnos comentar no es tan sencillo. Esto no se trata de escribir cuatro cosas y olvidarte. Creo que DJI obviamente eso lo sabe. Tener en cuenta que no comete ninguna torpeza. Todo está muy pensado. Cuanto más les veo, más me doy cuenta que es así. Lo que pasa que en esta ocasión creo que tratan de subir el volumen. Subir el volumen de comentarios. Pero en mi opinión, si la gente empieza a escribir a diestro y siniestro, no van a leerlos, los van a tratar como sin valor. Y a la hora de la verdad, cuando pongan eso sobre una mesa y vean cuántas opiniones sólidas hay realmente ofrecidas, verán que son pocas. Así que al final de este vídeo te voy a decir cómo hacerlo bien. DJI, en ese mismo artículo, trata de ganarse a la gente otra vez. Nos trata de decir que la privacidad para ellos es importante, aunque harán lo que les manden. Hombre, siendo el líder de tu sector, ¿qué quieres que te diga? Agradecería unos tegumentos un poco más grandes, en lugar de ser tan sumiso. Pero bueno, sigamos. Dice que su app es sencillamente una demo, que no funciona aún, que nos quedemos todos tranquilos. Que de alguna forma lo que hace es demostrar que se puede hacer con la tecnología que existe en la actualidad y que puede hacer lo que pide la FAA y mucho más. Y como siempre, lo que quiere hacer es casarse con todos con este comentario. Quiere quedar bien con su gente, con sus clientes, con su mercado más importante, aunque a futuro puede ser que ya no lo sea tanto. Quiere quedar bien con los gobernantes, quiere quedar bien con las fuerzas de seguridad. Y esto no se puede. Lamentablemente tienes que tomar partido, te pongas como te pongas. Y casi al final, otra vez, vuelve a decir que comentes. No solo que comentes, sino que además te deja una guía en la que te explica cómo hacerlo y te vuelve a decir que la fecha es el 2 de marzo. Me alegro que en este sentido hayan dicho que uses unos parámetros o una forma de hacerlo. Es lo que de alguna forma está escrito en el artículo, pero que no se transmitió un poco a la gente. Por eso estoy un poco molesto, porque lo que han hecho es darte un golpe y decirte, ¿ves cómo duele? Pues para que no te duela tanto, haz esto. Así, al menos, no funciono yo y no creo que funcione la mayoría de la gente. También es muy interesante decir cómo acaba el artículo. Dicen así como, espero que hayamos dejado claro lo que la FAA quiere hacer. Bueno, han dejado claro una parte, que es el tema del piloto, pero realmente hay muchas cosas más que también son preocupantes. Pero que conste que esto es parte de un plan para que todos comentemos. Es una provocación, es decirnos, mirar lo que quieren hacer. Nosotros lo podemos hacer como nos manden, pero como no hagas algo, como no comentes, que sepas que ese va a ser tu futuro. Y después de aquí vienen un montón de extractos o de citas hechas por agrupaciones o por grandes asociaciones de droneros que hay en esta parte del mundo, en la que de alguna forma dicen buenas contraargumentaciones, contrapuntos de la FAA, con lo cual aquí viene lo que os decía antes. Ellos están muy pendientes y son muy conscientes de lo que está pasando en la red y están escuchando a diestro y siniestro. Es verdad que luego todo lo usan en su beneficio, pero así es la mayoría de las veces. Así que todo esto debes tenerlo claro. Nos han provocado y todos hemos caído como chinches. Bien, es cierto que puedes perdonarles, entre comillas, eso ya depende de cada uno. Puedes perdonarles la jugada porque de alguna forma todos estamos más conscientes de lo que puede pasar, pero eso es lo que ha pasado. Y a día de hoy, que sepas que no hay ni aplicación, ni firmware, ni nada por el estilo. Ellos se lo tienen muy guardado, pueden hacer muchas cosas más, como nos han dicho, pero de momento se lo tienen muy guardado. También citan a un editor de una publicación que voy a poner debajo en la descripción de este podcast porque es ultra recomendable, que se llama Christopher Corodi. Y esta persona va desmontando punto por punto cuál es la propuesta de la FAA. Y básicamente él dice que pasó por varias etapas, conforme la leyó la primera vez, conforme pasaron 3 semanas, conforme han pasado 6 semanas, y ahora mismo está preocupado, está francamente preocupado y está nervioso y está incluso aterrado. Es de alguna forma lo que yo quería expresar en este podcast también. Porque él dice que esta propuesta que quiere hacer la FAA es un agujero negro. Porque la FAA, al fin y al cabo, no son los enemigos. Al menos así lo creo yo. A ver, la FAA está compuesta por aviadores. Está compuesta por gente que viene del mundo de la aviación o de la industria aeronáutica. Y pueden tener sus ventajas, pueden tener sus cosas, pueden tener su clasismo, como decía. Pero llega un momento en el que estoy seguro que con droneros experimentados se entenderían bien. Porque tenemos muchas cosas en común. Estoy seguro que es así. Estoy seguro que muchos de vosotros, que ya los que estáis escuchando este podcast sin ir más lejos, todos podríais tener grandes puntos de encuentro con la agencia que controla el espacio aéreo de vuestro país. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están actuando de esta manera? Pues porque están siendo víctimas de otra serie de jugadores que están influenciando en toda esta normativa, porque este momento es muy importante. Están los lobbies, como hemos dicho muchas veces, pero parece ser que está entrando en juego la agencia que controla la seguridad del país en este caso. Es una cuestión de querer intervenir a todos los niveles y parece ser que se está metiendo de lleno en este asunto, según he leído. Entonces, digamos que están siendo víctimas de ellos por esa parte, y en ese impasse que conté al principio, donde hubo 2 meses cuando todo estaba claro que no se sabía qué había pasado, parece ser que el Departamento de Seguridad Nacional es el que ha estado metido en el agujero en la llaga para que la cosa cambie. La cosa es que este señor, también aparte de un poco dejar entrever que eso es lo que puede estar pasando, aparte de eso, describe que este asunto, esta propuesta, no es una cuestión que trate de garantizar la seguridad o hacer el espacio aéreo más seguro, o que sepamos quién está detrás de cada dron o todo eso. No, ese no es el espíritu principal de esa propuesta. El espíritu principal de la propuesta es tener una maquinaria de vigilancia 24x7, 365 días. Porque imaginaros lo potente que sería tener una red donde están catalogados e inventariados todos los vuelos que hacen los drones de por vida. Imaginaos lo que es eso, tienes centinelas en cada rincón de cada país y además mirando el espacio aéreo con todo lo que eso implica. De eso es de lo que se trata. Y cualquier persona que tenga la tentación o tendencias totalitaristas o cualquier tendencia de este estilo, créeme que vas a estar muy interesada en tener algo muy parecido. Por eso también tienes que prestar muy atención a lo que está pasando con esta propuesta. También tiene una argumentación brillante al asunto de localizar el piloto. Él dice un poco lo que hemos dicho mil veces, y es que cuando expones en público cuál es la localización del piloto, para empezar, no garantizas la seguridad y además creas problemas mucho más serios, como he dicho antes. Esto DJI lo sabe de sobra, lo tiene en su artículo y lo sabía de antemano, pero aún así creó el vídeo porque sabía que nos iba a hacer reaccionar. También coincide que la clave está en comentar, en que comentemos, en que el número de comentarios suba, porque es la única forma, y él confía en que la presión popular haga que esto no llegue a buen puerto. La suerte que tenemos, y es mi pequeña esperanza también, es que por suerte este país, que está en un momento tan importante, si sienta el precedente en una cosa, también lo puede sentar en la otra. Si lo sienta en lo malo, estamos todos acabados. Si lo sienta en lo bueno, también lo estamos. Bueno, también tenemos una esperanza. Seamos positivos. No quiero dejar este podcast con este ambiente tan deprimente. Creo que no, que hay una posibilidad. Creo que puede ocurrir. Lo hemos visto en muchas ocasiones cuando hay presión popular en los momentos que corre, que todo se sabe. No era como antes, que había mucha mano negra y no se sabía muy bien qué es lo que podía estar pasando. Ahora, por suerte, eso pasa menos. Creo que existe una posibilidad. Por eso es tan importante comentar y por eso es lo que creo que debemos hacer también. Y debes hacer también tú. Así que voy a dejar enlace en la descripción de este podcast cómo hacer un comentario y cómo hacerlo bien. Ya sé que hay más asuntos. Puedes pensar, pero es hacer un comentario ahí es difícil, está el idioma y todo esto. Bueno, te dejo debajo cuál es el mejor traductor para hacerlo, cuáles son las pautas que debes seguir. Y aunque estés en otro país, aunque todo esto te quede de lejos, aunque veas que esto no va contigo, si de alguna forma te has sentido preocupación en el cuerpo mientras me oías, debes invertir una hora, sí, lamentablemente es una hora es muchísimo tiempo, pero deberías invertir ese tiempo en escribir por qué no estás de acuerdo, en hacerlo personal, en decir por qué está atentando contra principios esenciales, y tenemos que hacer que eso sea más voluminoso de lo que está actualmente. También quiero hacer dos peticiones más. Una es que me ayudes a convencer a mis amigos creadores. Sí, mis amigos que también les escuchas, bien sea en su vídeo o en su podcast, realmente están un poco reacios a cómo materializar esto de manera efectiva. Todos debemos estar unidos y creo que ellos están de acuerdo con eso, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces yo la idea que había pensado es montar una plataforma internacional, una plataforma que nos una a todos, donde lo único que tenemos en común son dos cosas: la pasión por los drones y nuestro idioma. Y a partir de ahí poner unos principios básicos que puedes estar no de acuerdo al 100%, eso es imposible, pero con que estés de acuerdo al 75% debería ser suficiente. Y esa plataforma, si pongamos que sea de 15.000, 20.000, 50.000 pilotos, eso ya es un volumen importante para que en cualquiera de los países donde se pretenda hacer cosas lo usemos como arma para defender los puntos que creemos que son los importantes. ¿Y cuáles son esos puntos? Pues queremos que el dron solo emita el número de serie y nada más. Queremos que esta información esté en una base de datos no manejada por una compañía tercera, sino por una agencia gubernamental. Y queremos que exista un sistema de licenciamiento nuevo. No lo que existe actualmente en algunos países, que es una manera de sangrarnos y de sacar un coste que luego no nos dota de ninguna cualificación. Queremos que se implante un sistema de licenciamiento de drones nuevo, que sea asequible, que tenga varios niveles y que conforme al grado y profesionalidad que lo uses tenga un coste correspondiente. Y en segundo lugar, quiero que también nos des algo de tiempo. La verdad que montar una plataforma para que la gente se una y participe en mayor o menor medida, eso es sencillo. Puede ser hasta un simple grupo de Facebook. Así que eso no me preocupa. Pero, en definitiva, lo que tenemos que hacer es unirnos. Debemos expresar una opinión común. Debemos unirnos bajo los mismos principios que son los drones y el idioma. Y seguramente cuando eso exista, si la plataforma es lo suficientemente grande, va a ser muy fácil unirse o hermandarse con otros países. Yo desde aquí creo que lo podría tener fácil con lo que ya existe en este país. Así que eso es importante, porque en el momento que montemos una cohesión así, pues es de suponer que obviamente esto puede tener un giro más importante. Porque, lo creáis o no, pues ya tenemos una responsabilidad. Somos los primeros a estar en este mundo y tenemos esa responsabilidad. Porque si no, ¿cómo te vas a sentir si no haces nada? Esto acabará siendo un gran hermano y no sé tú, pero yo no quiero estar en la situación de pensar que pude hacer algo y que no hice nada al respecto. Pues nada más, de todo eso es de lo que os quería hablar esta semana. Voy a intentar ir a la protesta que hace este país en frente de la sede de la FAA el 29 de febrero. No sé si lo voy a conseguir, pero voy a intentar hacerlo y sería muy bueno porque en ese momento creo que aprenderé muchas cosas y que podría empezar a estrechar lazos. También creo que seguiré presionando a otros creadores y que creo que estamos en un momento muy importante y eso debes entenderlo porque creo que todos debemos hacer algo. Nos guste o no, estamos en esta situación y lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí. No se trata de salvar el hobby, se trata de defender algo más fundamental y creo que podemos hacerlo. Así que lo dicho, gracias y nos vemos la siguiente semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós. We'll be right back.